COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica en Cadena COPE, donde analizamos, como siempre, toda la actualidad musical y en especial los conciertos de la Fundación Excelencia que tienen lugar en Madrid. Y además estamos ya avanzando en un mes de marzo muy previo a Semana Santa en el Ecuador y con grandes conciertos que vienen esta semana en distintos escenarios. Como ya saben, les recordamos el 22 de marzo nuestro concierto en el Auditorio Nacional de la serie Grandes Clásicos a las 7:30, con un programa que ahora les avanzaremos, y también un concierto en el Teatro Real, un concierto de primavera que tendrá lugar a las 12 de la mañana en el Coliseo Madrileño, que también les vamos a comentar en breves minutos el programa del mismo. Pero sin antes, vamos a saludar a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid. Pues hoy vamos a tener una edición marcada por esos dos conciertos, efectivamente, que tú has mencionado ahora, el del día 22 y el del día 24, los dos en esta semana, dos conciertos muy diferentes, pero de igual interés, ¿verdad?
Es verdad, y además cabe recordar que venimos de un espectacular concierto que ofrecimos este sábado. Recordarán, no sé si alguno de nuestros oyentes, bueno, sí, han venido algunos oyentes porque nos han saludado en el descanso del concierto, a Roby Lakatos, que el genial violinista húngaro que nos deleitó, bueno, con un virtuosismo del violín espectacular y que, bueno, pues agradó a todo nuestro público.
Y a algunos de nuestros radioyentes que consiguieron una entrada doble y hoy tendrán la oportunidad también de conseguir premio en esta edición, porque continuamos con nuestras preguntas, en este caso orientadas para esos dos conciertos del día 22, con ese concierto para piano número 3 que dijimos que se estudiasen con interés
y con intensidad.
Sí, efectivamente.
Y la séptima sinfonía de Beethoven y una obertura, ¿verdad? Una obertura de Weber.
La obertura de Euryanthe, una ópera, podemos decir, que significa el culmen de la ópera romántica alemana. Música de Carl Maria von Weber y libreto de Gelmina von Czesny, esa libretista que elaboró también el libreto para Rosamunda de Schubert. Pues vamos a comenzar.
Y si te parece bien, antes de escuchar esta pieza musical, también informamos a nuestros oyentes que tendremos aquí una entrevista muy interesante hoy con Teresa Moreno, presidenta del patronato de la Fundación Olivar del Castillejo. Pues nada.
Vamos a comenzar, como decíamos, con esa obertura de Euryanthe de Carl Maria von Weber, esta edición de hoy de Excelencia Clásica.
Thank you.
Pues ya pueden escuchar esta obertura de Weber Euryanthe, que podremos escuchar el día 22 de marzo a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con otras dos piezas de gran envergadura, como es el concierto para piano número 3 de Rachmaninov y la séptima sinfonía de Beethoven. Y además, no se pierdan nuestro solista de excepción, un pianista legendario también, Konstantin Shcherbakov, que interpretará este difícil concierto para piano.
Y esto va a ser como el aperitivo, ¿verdad?, de ese concierto, esta obertura de Euryanthe, que es una obra que está relegada en el repertorio, quizás por ese libreto un poco débil que tiene de Gelmina Fonchesi, que es la misma que elaboró, como digo, la obra Rosamunda, de la que Schubert tomó el tema para su famosa música incidental. Y la obertura está instalada en el repertorio, anuncia, ya lo hemos visto, un poquito el estilo inicial de Wagner, y ese podemos decir que es un primer romanticismo que se desliga del Singspiel, de la ópera, de partes habladas y partes cantadas. Aquí todo está cantado.
Muy bien, pues seguimos. ¿Y qué te parece, Germán, si hablamos un poquito antes del concierto del Teatro Real, que tendremos también el día 24 a las 12? Cambiamos totalmente de registro, y para los amantes de la música de cine, y no solamente música de cine, sino también pues las melodías más populares que podremos escuchar orquestadas, ¿no?, para orquesta sinfónica, pues las grandes melodías de Platters o Frank Sinatra, ¿no? ¿Qué vamos a poder escuchar?
Pues vamos a poder escuchar, como tú has dicho, de todo. Va a ser cine con música de los grandes crooners, como Frank Sinatra, arregladas para gran orquesta. Y uno de los temas que se van a poder oír en ese mediodía, porque ya hemos dicho que va a ser función matinal a las 12 el próximo sábado, va a ser esta versión de la famosísima canción de Cole Porter, Begin the Begin.
Ven esta melodía, Begin the Begin, a ver si este sábado sale ya así, de esta manera, un poco el sol y la lluvia Nos abandona unos minutos, aunque bueno, hay que decir que nos viene muy bien esta lluvia.
Sin duda, porque luego la vamos a echar en falta.
Exactamente, así que Begin the Begin y estas melodías como My Way de Frank Sinatra, Smoke It in Your Eyes de Los Plates, uh-huh. Toda una melodía, unas melodías que marcaron una época, pues con también bandas sonoras de cine como Lo que el viento se llevó, Cinema Paradiso, Una mañana para disfrutar, concierto de primavera a las 12 de la mañana en el Teatro Real.
Pues ahí estaba la Boston Pops Orquestra, dirigida por John Williams, ese grandísimo compositor
nada
de bandas sonoras, en
Williams.
Esta versión tan a ritmo de jazz band, ¿no? Del famoso tema de Cole Porter, Begin de Begin, ese tema que está en el imaginario colectivo, uh-huh. Y que ya es un estándar, ¿no? Es un emblema de la música popular estadounidense.
Bueno, y ahora, ¿qué te parece, Germán, si volvemos un poquito a... bueno, a la seriedad...
al universo clásico, ¿no? De la música clásica.
Y damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Teresa Moreno. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta esta música también en las salas de conciertos?
Me encanta, uh-huh. Me parece estupenda. Y además es que, bueno, escucharla ha sido un placer. Ya ves, por poco me pongo a bailar.
Todos, la verdad es que todos.
Levanta el ánimo, ¿verdad?
Sí.
Pese a esta lluvia, sí. De Madrid. Bueno, pues como les decíamos hace unos minutos, Teresa es la presidenta del patronato de la Fundación Olivar del Castillejo. Cuéntanos antes de nada a nuestros oyentes qué es esta fundación.
Pues mira, la Fundación Olivar del Castillejo es una fundación privada, de interés público, que tiene como peculiaridad, o si diferencia de lo demás, en que su patrimonio es un olivar en pleno centro de Madrid. Llama la atención quien no lo conoce, ¿no? De repente, entre todos los edificios alrededor del Eurobuilding, pues tienes en la calle Menéndez Pidal 3 una hectárea y 100 olivos, que llama la atención. Y la fundación tiene dos misiones, los estatutos de la fundación, que es promocionar la cultura, principalmente jóvenes valores, y mantener esos 100 olivos. Y bueno, pues a eso nos dedicamos. Como somos... como buen olivar, esclavos del tiempo, y totalmente, el tiempo es lo que marca las actividades, pues abrimos nada más que los 3 meses de verano, uh-huh. Justo cuando se pone el sol, porque lo tenemos ya medido, se pone el sol y entonces se sacan los instrumentos para ofrecer todos los días, menos domingos y lunes que cerramos por descanso, un concierto a los madrileños y a la gente que esté de paso, dedicado a jóvenes valores, que los hay muchísimos. Yo siempre digo al público que tenemos que estar orgullosos tanto de la cantidad de chicos españoles que vienen con sus másters hechos en Europa o en cualquier otro lugar, muy uh-huh. bien formados y en un momento muy crítico, porque están recién
aterrizados.
Claro. Uh-huh. Con todo muy fresco, con todo mucho, que con mucha ilusión y con todo recién trabajado. Y también todos aquellos extranjeros que vienen a los maestros españoles. Entonces, bueno, pues todo eso se refleja en que todas las tardes hay un concierto de gente joven, generalmente música de cámara, que la verdad es que gusta mucho y no nos podemos quejar. Solo nos quejamos si llueve, pero del público no nos podemos quejar.
Por lo tanto, es netamente música de cámara la que acoge el Olivar de Castillejo.
Sí, música de cámara. A veces hacemos alguna excepción con algún jazz o lo que sea, o flamenco, pero la verdad es que al ser un olivar entre edificios, uh-huh. Pues no podemos meter música que lleve amplificación. Entonces, uh-huh. generalmente nos dedicamos a la música de cámara, que es lo que nos lleva a la buena convivencia con el uh-huh. con los vecinos, aparte de que nos gusta muchísimo y hay una cantera de gente joven estupenda y fantástica, y darles esa oportunidad, que a lo mejor son los que menos oportunidades tienen.
¿También recitales con voz y acompañamiento de piano?
Eso menos.
Menos, pero también...
es música de cámara, uh-huh. cuartetos, quintetos, solistas, dúos, y uh-huh. eso generalmente es a lo que vamos más abocados a especializarnos.
Uh-huh. ¿Y cuántos años lleváis ya?
Bueno, la fundación es muy antigua, porque se fundó en los años 80 por los hijos de Castillejo. Don José Castillejo fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Uh-huh. Y entonces hay hay muchas instituciones de la Fundación Libre de Enseñanza, como es la Residencia de Estudiantes y el Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, pero allí era la vivienda, era la casa de don José. Y entonces él hizo una finca, que compró una finca en 1917, compró una finca en lo que era Chamartín de la Rosa y hizo una colonia de intelectuales, porque en esa misma finca tuvo la casa Menéndez Pidal, tuvo la casa Damaso Alonso, tuvo la casa luego científicos que como
Gregorio Marañón.
Sí, no, Gregorio Marañón no, perdón, ahora no me sale un señor que terminó, como todos terminaron en el exilio, menos Méndez Pidal y Damaso Alonso, pues ya me saldrá a lo largo
de la conversación.
Y allí se hizo una colonia en la cual hubo muchísimos debates, antes de la guerra, muchos debates entre gente que venía incluso del extranjero, porque vino Badancurí, vino Keynes, vino, y allí se hacía mucho debate sobre lo que tenía que ser el futuro del país. Y entonces, pues ya no me acuerdo por qué empecé a contar esta historia.
En cualquier caso, era muy interesante, ¿no?
Sí. Hablábamos de la casa
sí,
que...
La casa es una casa particular, entonces es una casa pequeña. Entonces, alguna vez sí que hacemos cosas, pero ya es para cosas más reducidas, para que pueda entrar 200, 300 personas, es al aire libre y en el olivar, cosa que es mágico, porque realmente la puesta de sol en un olivar en pleno Madrid.
Pleno corazón de Madrid.
Sí, ya me acuerdo, viene porque al estar en el centro de Madrid tenemos que convivir con los vecinos y entonces pues nos dedicamos principalmente a la música de cámara.
Muy bien. Bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes que cuando invitamos a una persona a nuestro estudio, pues tiene que elegir tres piezas favoritas musicales suyas. Y bueno, y en este caso
es un reto.
Teresa ha elegido, bueno, pues tres piezas muy
difíciles,
muy
entre sí.
Sí. Vamos a empezar por la primera.
Vamos a empezar en el tiempo, porque vamos a hacerlo cronológicamente, y vamos a empezar con una música que la verdad es que tiene que ver mucho con Madrid, ¿verdad?
Claro, por eso.
Porque es la música nocturna de las calles de Madrid que elaboró Luigi Boccherini en su estancia al servicio del infante don Luis de Borbón, el hermano del rey Carlos III, y como él se vio seducido por esas charangas, podemos decir, de la época, ¿no? Tan ruidosas que existían, esas rondas también de los amantes a sus amadas, y todo lo reflejó en esta obra, que fue parte de la banda sonora de la famosa
película
Master and Commander.
Thank you.
Bueno, yo creo que con músicas como esta, Boccherini podemos considerarlo como netamente español, ¿verdad? A pesar de su origen italiano, esta música nocturna del Estrade de Madrid lo atestigua, ¿verdad?
Totalmente. Él sabía que la noche madrileña era especial y sigue siendo especial, uh-huh. y siempre es una noche diferente, tal vez también por el clima, ¿no?
Sí.
Es, la noche de Madrid es inolvidable para diferentes épocas, siempre es nombrada de alguna manera.
A mí me llama la atención el final que tuvo Boccherini, ¿verdad? Que después de haber tenido tanto éxito en la corte de los Borbones, pues muriera en la más absoluta miseria, ¿verdad? En 1805.
Sí. Pero luego fue reivindicado. Eso ha sucedido con más músicos. Es frecuente que de repente caen en el olvido y luego se les reivindica. Pero vamos, la importancia que tuvo en la música de cámara, porque hemos dicho que en el Olivar nos dedicamos a la música de cámara, uh-huh. él da un empuje a los quintetos.
Sí, esto es un quintetino, de hecho.
Eso es un quintetino. Uh-huh. Son dos violines, dos violonchelos y una viola. Y él fomentó muchísimo el violonchelo.
Bueno, y Boccherini, que también tiene unas sinfonías muy poco programadas y la verdad es que son hermosísimas.
Música de cámara, música de quintetos, con guitarra también, porque la guitarra fue un instrumento que potenció.
Y también es que hizo 124 quintetos.
Y música sacra también, que también está en el más completo olvido, de una factura exquisita.
Pues, ¿qué te parece, Germán, si ahora cambiamos de registro y damos la oportunidad
una vez más
a nuestros oyentes? Porque yo creo que hay más de uno que estará esperando, bueno, ¿y dónde están nuestras entradas?
¿Dónde está el premio?
¿Dónde está la posibilidad hoy de conseguir dos entradas al Teatro Real? Que seguro que hay muchos oyentes que a lo mejor nunca han estado dentro del Teatro Real.
Es posible.
En la sala, y dice, bueno, una muy buena oportunidad este 24 de marzo a las 12 de la mañana. Y como siempre, pues lo vamos a poner un poquito difícil, no muy difícil, pero algo nos va a costar.
Yo creo que nuestros oyentes, que son muy listos y muy avezados en estas lides, no van a tener ningún problema en identificar lo que les vamos a proponer ahora a continuación. Vamos a escuchar un tema musical de una banda sonora de una película del año 1961, apunten este año, que es importante, que está basada a su vez en una novela de un famoso escritor que se hizo muy popular por esa famosa novela de carácter policíaco que se llama A Sangre Fría, ¿no? Pues nosotros vamos a escuchar ese tema, no vamos a decir la película porque si no sería demasiado fácil la cuestión, y queremos que nos digan la película, por supuesto, y el autor en el que se basa esta música del compositor ítalo americano, eso también es otro dato para que ustedes den con la película.
Bueno, pero es una melodía tan conocida que no van a tener ningún problema.
Sí, pero la vamos a escuchar en un ritmo un poco atípico, porque la vamos a escuchar a ritmo de cha-cha-cha. Pueden llamarnos al 91-595-1232 y al 91-595-1233 si han dado con la película y con el tema principal que está sonando ahora a ritmo de cha-cha-cha, y les pedimos también el autor. La pregunta es doble, simplemente que nos digan el nombre de la película en sí, del film y del autor en el que se basa originalmente, que es una novela. Así que seguimos escuchando este tema principal. Thank you. Pues aquí continuamos buscando esa película, ¿verdad, Javier? Ese autor de la novela original en la que se basa la película, que bueno, este es el tema a ritmo de cha-cha-cha, pero bueno, hay menos notas, solamente están las más características que nos ayudan, ¿no?, a descifrar ese tema principal, porque efectivamente en un ritmo de cha-cha-cha pues es todo más staccato, no está todo tan ligado, ¿no?
Claro, al principio puede costar un poquito, pero luego a medida que avanza el tema se detecta.
Se identifica, sí. Así que llámenos, no dejen de hacerlo y disfrutar de una mañana en el Teatro Real de Madrid con la mejor música de cine y también los clásicos del siglo XX, composiciones de Frank Sinatra, ya hemos dicho, o de Louis Armstrong. 915-95-1232 y 915-95-1233. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Cuéntanos.
Pues nada, que estaba oyendo y bueno, me encanta la música de las películas y,
¿sí?,
todo, y bandas sonoras. Y...
Bueno, supongo que habrás identificado con facilidad el tema principal de esta película.
Sí, vamos, en cuanto habéis dado la primera, vamos, lo he dicho, lo de la primera pista y tal. Sí, vamos, sí, Desayuno con Diamantes.
Desayuno.
De Henry Mancini, vamos. Henry,
sí,
Mancini.
¿Y sabes el autor de la novela?
Bueno, no sé si era... Ah, bueno, pero que sí, es un relato corto de Truman Capote.
Eso es, Truman Capote es el que elaboró la famosa novela Desayuno en Tiffany.
Sí, Desayuno en Tiffany, Breakfast en Tiffany, sí, sí.
Bueno, pues enhorabuena, porque ya tienes estas dos entradas para el sábado 24 de marzo a las 12 de la mañana en
y
el
muy bien ganadas.
Real. Muy bien ganadas, exactamente. ¿Sueles escucharnos, Manuel?
Sí, algunos días, o sea, cuando puedo, sí, pero me gusta vuestro programa, sí. Además me gusta la música clásica también,
sí.
Y bueno...
Ya ves que aquí en este programa hacemos unos cambios totalmente radicales, ¿no? Cambiamos,
sí,
de la música ligera a la música más seria, porque ahora vamos a escuchar seguidamente música de Gustav Mahler, entre otros.
Sí, sí,
vale. Así que...
Bueno, pues déjanos tu teléfono y ya te llamamos estos días para decirte cómo recoger las entradas.
Vale, pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, enhorabuena.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Bien, pues aquí seguimos, Javier, y vamos a cambiar, como decía yo, en un nuevo contraste más. Nos vamos a ir a principios de siglo, cuando estrenó Gustav Mahler una obra como es la Octava Sinfonía, la Sinfonía de los Mil, que es la segunda selección de Teresa Moreno. ¿Por qué la Octava Sinfonía de Mahler?
Bueno, a mí, yo soy de la generación, bueno, o yo al menos, para no meter a más gente, yo descubrí a Mahler con Muerte en Venecia, ya que estamos uniendo aquí tanto,
sí,
el cine con la música. Yo descubrí con Muerte en Venecia, y porque de esto hace ya 25 años, yo creo que tiene la película.
Uh-huh.
Y entonces a partir de ahí, pues empecé, dije, bueno, esto, yo a este señor tengo que...
conocerle en profundidad.
Tengo que conocerle, a mí que me lo presenten, ¿no? Y entonces me fui corriendo a comprarme sus discos, ya interesarme y tal, pero la octava la dejé siempre aparte, me pareció que me daba pereza.
¿Es tu sinfonía favorita de Mahler, la octava?
Cuando la descubrí, sí. Uh-huh. Me costó de repente entrar en ella, pero cuando dije, no pasa de hoy sin que yo vea, escuche y aprenda la octava de Mahler, y realmente me pareció estupendo, sobre todo, bueno, el contenido literario y el contenido cultural que tiene todas las sinfonías de mucho interés, pero escucharla la primera parte, porque es una sinfonía que no tiene movimientos.
El Veni Creator, que es lo que estamos escuchando ahora.
Me gusta muchísimo.
Que tomó un himno de Rabano Mauro, Mahler,
sí,
lo musicó, se lo pidió a un amigo, ¿verdad? Estaba,
sí,
interesado en el Ven Espíritu Creador,
sí,
y lo musicó.
Del siglo IX.
Y lo musicó de esta manera que estamos escuchando.
Sí.
Oh,
pues aquí estamos escuchando este universo místico tan especial, ¿no?, de Gustav Mahler, en esa armonización del himno Veni Creator Spiritus, un himno del siglo más o menos...
Nueve, iba a decir diez. Bueno, sí.
Y la verdad es que el juego polifónico que entreteje aquí Mahler parece que remite a la polifonía misma de Palestrina o de Victoria, ¿no?
Totalmente. Tuvo en un momento mala fama porque le llamaban Sinfonía de los Mil, precisamente por hacer falta...
Mil ejecutantes.
Claro, sí. Entre voces de niños, voces de adultos. Pero luego a veces se representó más reducida y ahora ya vuelven a representarse completa.
Claro, es que las intenciones iniciales de Mahler es que hubiera en torno a 1000 ejecutantes uh-huh. en el escenario, uh-huh. pero claro, hoy en día esto a veces se plantea como inviable, ¿no? Porque uh-huh. prácticamente no caben en el escenario de uh-huh. cualquier auditorio, aunque bueno, se programa, pero residualmente esta octava. Uh-huh. Y vamos a culminar esta selección musical con Teresa Moreno, que nos va a dar ahora una lección de música polaca, porque vamos con el autor Henryk Goreski, bueno, tiene multitud de pronunciaciones este nombre. La verdad es que no nos ponemos de acuerdo, pero yo creo que los polacos dicen Goretzky, más o menos así, pero bueno, fíjate tú. Y con la Sinfonía número 3, que es el emblema de este autor del siglo XX, la Sinfonía número 3, Sinfonía de las Lamentaciones o Sinfonía de las Canciones Tristes.
¿Por qué has escogido esta sinfonía?
Bueno, por amor a ella, uh-huh. a la obra. Yo la oí un día en lo que era Radio 2, que fue una gran fuente de formación para muchos, uh-huh. y Radio Clásica, y entonces, pues bueno, hice lo mismo, apunté inmediatamente lo que decían de lo que era y tal, y me fui corriendo a comprarme el CD, ya era CD, y me pareció, bueno, me enamoré de esta pieza, ¿no? Es un minimalismo sacro que me parece maravilloso. A mí el minimalismo en la música siempre me ha resultado fácil, ¿no? Tiene tres partes, las tres cada distintas y basadas en diferentes rezos, pero tiene el denominador común de la madre que pierde a su hijo. Sí. En la primera parte es la Virgen, en la segunda es la niña, en la pared de la Gestapo, de la prisión de la Gestapo.
Y cuéntanos esa anécdota que tienes ahí guardada.
Bueno, pues que tengo amigos que cuando vienen a casa a tomar una copa dicen, bueno, vamos, pero con la condición de que por favor no nos pongas ya más la tercera de Goreski.
O sea, no para de sonar en tu casa.
No, porque siempre quiero ponerlo mejor y digo, bueno, les voy a poner esto, no vaya a ser que no lo conozcan, así lo descubren y tal, y ya soy pesada, ¿no? Ya soy pesada, entonces dice, bueno, vale, bien el whisky y la copa, pero ya
Goreski. A Goreski le dejamos,
dejamos en paz de lado. Y ponemos un poco más alegre, pero a mí me gusta
sí,
mucho.
Sí, es emocionante muchísimo. Ese minimalismo sacro, como tú lo has definido muy bien, la verdad es que es una nota casi tenida todo el tiempo con ligeras variaciones, sobre todo en este segundo movimiento, ¿no?, que es el que se ha hecho más célebre, sobre todo a raíz de la grabación de la soprano que estamos escuchando ahora, sí. Dawn Apsou, sí. Con la London Sinfonietta y David Zinman, que vendió millones de copias este álbum.
Sí. También en un momento determinado, porque esta sinfonía también tuvo sus altos y sus bajos de ser conocida y valorada, ¿no? Pero al final, pues realmente llega a ser una obra maestra de la historia de la música.
Una plegaria que está sonando en este caso en el segundo movimiento, que dirige, como tú has dicho antes, la hija hacia su madre, ¿no?
Sí.
Y apareció ese texto en una prisión de la Gestapo, de hecho, sí.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos un fragmento de esta sinfonía? es ya, estamos aquí viviendo lo estremecedor, ¿no? Este momento tan íntimo de la sinfonía.
Es una pena que no tengamos tiempo para escucharlo completo, porque es un nudo en la garganta lo que produce este segundo movimiento de la sinfonía número 3 de Gorecki.
También hay que comprender que Gorecki era polaco y católico. Esto está siempre presente en su obra.
Bueno, pues vamos a cambiar otra vez de registro. Si se acuerdan nuestros oyentes, la semana pasada les dijimos que estudiaran el concierto número 3 de Rachmaninoff, porque lo vamos a escuchar este jueves 22 de marzo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y bueno, aunque quedan pocos minutos, vamos a ver si nos da tiempo a formular una pregunta para que algún oyente pueda obtener una entrada doble para este concierto.
Sí, y lo vamos a hacer, yo creo que fácil, porque con los pocos minutos que tenemos, vamos a lanzar una pregunta que, bueno, ha sido un compositor que nos ha visitado hoy en esta edición de Excelencia Clásica. Cuando se estrenó el concierto para piano número 3, en su segundo estreno, lo dirigió un famoso compositor de la época, que es uno de los compositores, más pistas no podemos dar ya, que ha elegido nuestra invitada de hoy, Teresa Moreno, y es lo que le vamos a pedir, el nombre del compositor y director de orquesta que dirigió la ópera estatal vienesa a comienzos del siglo XX, que dirigió y tuvo una buenísima impresión de la orquestación y de la manera de pues vehicular el discurso del piano, ¿no?, por parte de Rachmaninoff. Así que dense prisa, llámenos al 91-595-1232 y 91-595-1233 para decirnos el nombre de este compositor post-romántico que ha sido uno de los tres elegidos por Teresa Moreno hoy.
Corran, porque tenemos tres minutos escasos, así que llámenos a este teléfono que nos ha dicho Germán, 91-595-1232. Y lo mismo terminado en 33.
Fue la segunda representación del concierto para piano número 3 de Sergei Rachmaninoff. Y dijo este compositor y director de orquesta que fue una excelente experiencia para él haber dirigido esta obra. Una obra que, como decimos, está escrita, como lo dijimos la semana pasada, está escrita en un estilo más rapsódico. Podemos decir que el concierto para piano número 2, que se ha hecho mucho más popular a raíz de todas esas adaptaciones cinematográficas. Y bueno, pues recordamos otra vez el teléfono 91-595-1232 y 91-595-1233. Buscamos a ese compositor y director de orquesta de origen judío, que, les damos otra pista, se convirtió al cristianismo desde su original judaísmo.
Bueno, pues yo creo que
Catolicismo.
Estamos a punto de dar
un pequeño
la bienvenida
matiz
a un oyente mientras estamos aquí apurando los últimos minutos. Mientras, pues damos las gracias a Teresa por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
¿Lo has pasado bien, Teresa?
Sí, sí, esto es muy ameno. Por poco no terminamos todos bailando.
Aquí pasamos de un extremo a otro, sí. O bailando o llorando. Y bueno, ya saben dónde estamos, en fundacionexcelentia.org nos pueden seguir todos nuestros conciertos. Y damos la bienvenida a María. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, María?
Hola, bien, bien, buenas tardes. He llegado tarde, no sé si voy a acertar.
A ver, ¿te repetimos la pregunta?
No, la pregunta la he oído, lo que pasa es que no he oído la selección musical y, bueno, ¿George Gershwin?
No es George Gershwin.
Vale, bueno, pues nada.
Bueno,
María,
pues nada, gracias
por intentarlo.
Gracias. Exactamente, y nada, pues ya sabes dónde estamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un saludo.
Tienen ustedes pocos segundos si se animan, pero bueno, 91-595-1232 y 91-595-1233. Ha sido uno de los tres músicos seleccionados por nuestra invitada de hoy, quien dirigió por segunda ocasión la segunda representación del tercer concierto para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff. Pero bueno, yo creo que por falta de tiempo vamos a desechar la pregunta.
Y mientras, bueno, pues ya saben, dos citas esta semana, el 22 de marzo, Auditorio Nacional a las 7:30, con obras de Rachmaninoff, Beethoven y Weber, y el día 24 de marzo a las 12 de la mañana, en el Teatro Real, música de cine.
Pues vamos a decir la respuesta, ¿no? Porque se van a quedar nuestros oyentes con la duda. El músico y director de orquesta fue Gustav Mahler. Gustav Mahler fue quien dirigió la segunda función, el segundo estreno de este concierto, que pues va a ser protagonista del concierto del día 22.
Pues no se lo pierdan ninguno de estos dos conciertos si están en Madrid, y bueno, pues ya saben, salúdennos siempre en los conciertos como hacen muchos oyentes, y les damos las gracias y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.
Muchas gracias, Jesús Hernández, en control y montaje musical, y lo sentimos porque quizás ha sido demasiado apresurado, pero bueno.
Bueno, hay veces que hay que correr y...
Sí, el tiempo siempre corre en nuestra contra. Les despedimos con este final y a la breve del concierto número 3 de Rachmaninoff. Feliz semana y hasta el próximo lunes.